Bueno, existe una paradoja fascinante cuando nos ponemos a observar la forma en que funcionan las burocracias modernas. Porque, a ver, si un ingeniero civil quiere medir la resistencia de un puente, pues utiliza sensores, calcula cargas dinámicas, aplica fórmulas y, bueno, obtiene un número indiscutible.
Claro, la física no miente.
Exacto. Si el puente soporta la carga, funciona. Es reconfortante porque no hay espacio para interpretaciones ahí. Pero cuando se trata de medir la salud o la resistencia de todo un aparato estatal, esa certidumbre matemática simplemente se esfuma. Tratar de cuantificar cosas abstractas como transparencia o buen gobierno es un desafío monumental.
Es adentrarse en, digamos, las aguas más profundas del diagnóstico institucional, porque el Estado no es una máquina simple, es un ecosistema vivo con variables humanas, políticas, de presupuesto.
Un dolor de cabeza técnico.
Totalmente. Intentar crear una métrica que de verdad capture la confianza ciudadana y el desempeño de miles de entidades al mismo tiempo requiere una arquitectura gigantesca. Y muchas veces, pues esa arquitectura termina siendo tan compleja como el sistema mismo que intenta medir.
Así es. Por eso, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión profunda en la información. Hoy la misión es precisamente desentrañar esa inmensa maquinaria que usa el Estado colombiano para auditarse a sí mismo.
Y hay mucho material sobre la mesa hoy.
Demasiado. Tenemos un montón de documentos. Para mapear este territorio, vamos a cruzar un artículo académico muy reciente sobre el FURAG y el MIPG, también un informe real de auditoría de Colombia Compra Eficiente de 2023 a 2024.
Ajá, el caso práctico.
Exacto. Además, revisaremos los instructivos técnicos de la Procuraduría sobre la Ley 1712 y el portal del Índice de Transparencia, el famoso ITA, mirando hacia ese plazo límite que ya se viene en julio de 2026. Queremos entender cómo se pasa de un discurso político bonito a métricas duras y portales web.
Y me parece clave porque aunque de entrada todo este lenguaje técnico suene a una sopa de letras burocrática impenetrable, en el fondo decodificar esto es la arquitectura de la confianza. No estamos hablando de papeleo aburrido.
No, para nada. Son los engranajes que intentan garantizar que la gestión pública no opere en las sombras. Es la diferencia entre un Estado que solo gasta plata y uno que te puede demostrar con evidencia verificable cómo y por qué la gasta. Bueno, vamos a desempacar esto empezando por el núcleo. Hay dos conceptos que son, digamos, la columna vertebral de todo este sistema. El MIPG, que es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y el FURAG, el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión.
Nombres larguísimos, lo sé.
Sí, pero, a ver, para visualizarlo sin enredarnos, si el gobierno fuera una persona preparándose para una maratón, el MIPG sería su plan de entrenamiento y su dieta, y el FURAG sería ese reloj inteligente carísimo que lleva en la muñeca.
Me encanta esa analogía.
Sí, el que te mide los pasos, el ritmo cardíaco, todo, para ver si de verdad estás siguiendo el plan o si te quedaste en el sofá.
Y lo fascinante aquí es el nivel de detalle de ese plan de entrenamiento. El MIPG estructura la entidad en 7 dimensiones y 19 políticas de gestión. O sea, no deja cabos sueltos.
Es súper exhaustivo.
Demasiado. Obliga a la institución a mirar su talento humano, su estrategia, cómo evaluar resultados. Pero, volviendo a tu analogía del reloj, el problema es saber si los sensores realmente funcionan. Si el reloj dice que corriste 10 kilómetros, pero no saliste de tu casa, la herramienta no sirve.
Exactamente. Y por eso revisamos este estudio académico que validó el FURAG, porque los académicos no confían ciegamente en un formulario del gobierno. Tomaron a 143 entidades a nivel nacional y aplicaron estadística pesada.
Sí, utilizaron el coeficiente alfa de Cronbach.
Que suena a física cuántica, la verdad.
Suena súper intimidante, pero básicamente no evalúa si la entidad es buena o mala, sino si la herramienta es consistente consigo misma. Imagina que el FURAG tiene preguntas sobre liderazgo.
Ajá.
Si un gerente responde en la página 1 que su comunicación interna es perfecta, pero en la página 10 dice que nadie conoce los objetivos, hay una contradicción. El alfa de Cronbach mide matemáticamente si todas esas variables miden lo mismo sin contradecirse.
Wow.
Y el formulario pasó la prueba con honores, además de una revisión cualitativa de 6 expertos. Esto le da una credibilidad enorme. Demuestra empíricamente que esto orienta la gestión hacia resultados reales.
O sea que no es pura ficción burocrática.
Para nada. Para cualquier persona curiosa, esto es evidencia de que las instituciones no están operando a ciegas. Hay un escrutinio de mejora continua detrás.
A ver, esa es la teoría, y suena fantástico. Pero aquí es donde esto se pone realmente interesante. ¿Qué pasa cuando tomamos ese reloj inteligente ya validado y se lo ponemos a una entidad real en el día a día? Y más importante, ¿qué pasa cuando sacan una mala nota?
Ahí entramos al terreno crudo.
Tal cual. Nos sumergimos en el informe de control interno de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Y bueno, los números de 2023 y 2024 presentan una contradicción que parece, no sé, desafiar la lógica.
Es el caso perfecto para entender las trampas de esto. Ellos detectaron fallas y formularon 73 acciones de mejora. Y ojo a esto, para mayo de 2025 lograron cerrar 69.
Eso es casi todo.
Exacto, un 94.5% de cumplimiento. Solo dejaron 4 abiertas. Y la Secretaría General asumió la mayor carga, más del 50%. En papel, esto sugiere una entidad sanando rapidísimo.
Pero luego miras el resultado global, el índice de desempeño institucional, y bajó. Cayó de 86.1 a 83.6. Yo me pregunto, si arreglas el 95% de tus problemas, ¿por qué tu calificación empeora?
Parece ilógico.
Mi deducción es que no todas las acciones pesan lo mismo. O sea, si cierras 69 tareas de actualizar manuales, pero dejas 4 fallas estructurales abiertas, pues el barco se sigue hundiendo.
Esa deducción da exactamente en el clavo. El sistema no suma acciones cerradas como si todas valieran un punto. Evalúa el impacto. Y al desglosar esa caída del 2.5%, vemos desplomes gravísimos.
¿En qué áreas específicamente?
Gestión documental, por ejemplo, se hundió de 67 a 45 puntos.
¡Wow! Una caída libre.
Sí, y racionalización de trámites apenas sacó un 61. Esto muestra la diferencia entre cumplir en el papel y el desempeño real. Puedes firmar un acta diciendo que capacitaste al personal, chuleas el requisito y cierras la acción.
Claro, el famoso check.
Pero si los documentos se siguen perdiendo, el algoritmo del FURAG te va a castigar, porque cruza múltiples fuentes. La eficiencia no se decreta, se tiene que sostener.
Y leyendo ese informe, encontré un choque de trenes interno fascinante. Mencionaste que el MIPG tiene 19 políticas, ¿verdad?
Así es.
Bueno, el equipo de planeación de la agencia dijo, un momento, a nosotros solo nos aplican 18. Excluyeron la política de mejora normativa. El argumento es buenísimo. Dijeron, nosotros somos de la rama ejecutiva, no somos el Congreso, así que no emitimos leyes. No nos pueden evaluar por cómo hacemos leyes.
Es un debate técnico brillante, de esos que casi nunca salen a la luz pública. Se están defendiendo con la Constitución en la mano.
Totalmente válido en teoría.
En teoría, claro. Pero desde una postura totalmente neutral, hay que ver lo que respondió Control Interno. No se quedaron callados. Le recordaron que las entidades de la rama ejecutiva también emiten lo que se llama regulación secundaria.
Resoluciones, circulares.
Exacto, actos administrativos. Y una mala resolución puede paralizar un sector económico igual que una mala ley. El objetivo de medir la mejora normativa es asegurar que esos decretos tengan calidad técnica y consulten a la ciudadanía antes de salir.
Es un debate sobre hasta dónde llega la responsabilidad legal. Me parece increíble. Pero bueno, toda esta maquinaria interna del FURAG es, digamos, de puertas para adentro. Si esto fuera un restaurante, el FURAG es la cocina.
Buena comparación.
Y ahí es donde entra la Ley 1712 de Transparencia y esa matriz de la Procuraduría. Yo revisé esa matriz y, te lo juro, casi me abrumo. Es una hoja de cálculo con 239 ítems.
Es monumental. Puede paralizar a cualquier administrador que no esté preparado. Todo esto viene de la resolución 1519 de MITIC. Son anexos técnicos súper estrictos. El anexo 1, por ejemplo, es pura accesibilidad web.
Y no es solo subir un PDF escaneado y ya.
No, ya no. Se basan en el estándar internacional WCAG 2.1. Exigen texto alternativo en todas las imágenes para lectores de pantalla de personas ciegas, contraste de colores específico y hasta lenguaje de señas obligatorio para emergencias.
El nivel de detalle es una locura. Y luego está el anexo 2, que tiene 225 ítems solo sobre estándares de publicación. Obliga a integrar los sitios al portal único gov.co.
Y crea menús inamovibles.
Sí, vi que exigen uno de participa y otro de atención y servicios a la ciudadanía.
Y ese menú participa es clave porque cambia el paradigma. Antes, las páginas del gobierno eran como carteleras de anuncios. Ahora obligan a tener herramientas de presupuesto participativo e innovación abierta.
O sea, pedirle a la gente soluciones.
Tal cual. Y falta el anexo 3, que es pura seguridad digital y adopción del modelo MSPI. Porque de nada sirve ser transparente si un hacker te secuestra los datos.
Claro, el ransomware está de moda. Pero, a ver, tengo que ser de abogado del diablo aquí. Entiendo la seguridad y la accesibilidad, es maravilloso. Pero, ¿no es un dolor de cabeza técnico gigantesco para una alcaldía pequeña?
Es una carga altísima, sí.
Imagina un municipio de sexta categoría, que con suerte tiene plata para pagar la luz de la alcaldía, y les exigen un sistema anti-spam y seguimiento en línea obligatorio para cada queja y reclamo. Es desconectado de la realidad.
Entiendo perfectamente la preocupación y es un debate súper válido. El choque entre la norma nacional y la capacidad de las regiones es evidente, pero el porqué normativo es muy claro desde el punto de vista jurídico.
¿Cuál es el argumento ahí?
Que el acceso a la información es un derecho fundamental y los derechos no se pueden graduar según el tamaño de tu municipio. Un ciudadano rural tiene el mismo derecho a consultar el presupuesto de su alcaldía con estándares seguros que alguien en la capital revisando un ministerio.
O sea, estandarizar hacia arriba, sin importar el tamaño.
Exactamente, el reto es cómo el Estado central ayuda a esas alcaldías a cumplir sin quebrar en el intento, claro. Porque si no, muchas terminan contratando consultoría solo para chulear la matriz en el papel, pero sin apropiar la tecnología.
Claro, cumplen por cumplir. Y hablando de cumplir, ¿cómo se califica todo este esfuerzo titánico? Porque revisando las fuentes, con fecha de hoy, junio de 2026, me encuentro con la Directiva 011.
Ah, la delita.
Sí, convoca a todas las entidades a reportar su índice de transparencia, el ITA, ahorita nomás entre el 1 y el 31 de julio. Y yo me pregunto, ¿qué significa esto? ¿Es una especie de competencia estilo los Juegos del Hambre para ver quién es más transparente?
No, no es un ranking competitivo para nada. Hay que aclarar eso porque genera mucha ansiedad en las entidades. No es una liga deportiva.
Entonces, ¿cómo funciona?
Es un indicador sintético de autoevaluación. Va de 0 a 100 puntos. Y la expectativa legal es que todos, absolutamente todos, saquen 100.
Todos con 100. Pero eso quita el incentivo, ¿no?
Es que no se trata de ganarle al vecino. Si la ley te exige 100 cosas y haces 90, estás incumpliendo la ley. La meta es el 100% porque es un mandato legal, no un concurso de popularidad.
Entiendo. Y lo más loco es a quienes les aplica. Porque uno piensa en alcaldías y ministerios, pero la red es gigantesca.
Es inmensa. Aplica a sujetos obligados no tradicionales. Cualquier privado que maneje recursos públicos tiene que reportar. Cámaras de comercio, fondos fiduciarios.
Y los partidos políticos también, ¿cierto?
Incluso los partidos políticos. Todos tienen que someterse a esta misma matriz de vigilancia.
¡Wow! Es que la maquinaria es vasta. O sea, hemos visto desde el MIPG evaluando la eficiencia interna con las estadísticas del FURAG, pasando por los reportes de auditoría, hasta estas directrices súper estrictas de accesibilidad de Mintic y el ITA vigilado por la Procuraduría. De verdad, gracias por asomarnos a estas tripas del sistema estatal de una forma tan clara.
Es que si conectamos esto con el panorama general, nos queda una reflexión final profunda y hasta un poco incómoda.
A ver, cuéntame.
Hoy vemos a un Estado construyendo herramientas exhaustivas, matrices de 239 ítems, portales de datos milimétricos, pero el dilema es este. ¿De qué sirve una vitrina perfectamente transparente si nadie se detiene a mirar qué hay adentro?
Uf, qué buen punto.
Es que la existencia de datos perfectos no crea por arte de magia una ciudadanía participativa.
Claro, el archivo de Excel puede estar impecable en la página, pero si nadie lo descarga.
Exacto, es información inerte. Queda esa pregunta abierta. Ahora que el Estado está midiendo y publicando casi cada paso que da, ¿cuál es la responsabilidad de quienes estamos del otro lado de la pantalla frente a toda esa avalancha de información?
Es una excelente pregunta para llevarnos a casa. Una vitrina no sirve de nada si pasamos de largo. Así que la invitación a quienes nos escuchan es a la reflexión y a meterse a esos portales a revisar su propio municipio. Mantengan viva la curiosidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo.